Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo a Proverbios, capítulo 3. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios que nosotros necesitamos aprender obediencia de su palabra, porque es de la más alta prioridad e importancia ser conscientes que no se puede separar nuestra obediencia a Dios de nuestra obediencia a su palabra escrita. Ahora vamos a analizar un lindo, un hermoso registro. Van a ver cuánto jugo se le puede sacar a este capítulo 3 de Proverbios. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hasta aquí podemos ver que hay dos acciones conscientes de la voluntad de la persona. Lógicamente, de la voluntad de la persona que ama a Dios. Primero, no olvidarse, y segundo, guardar. El siguiente versículo menciona con mucha claridad los beneficios de hacer esas dos acciones. Fíjense, entre un versículo y otro te dice qué tenés que hacer y cuál es el beneficio de hacerlo. Versículo 2 dice entonces: Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Si hacemos eso, es decir, si obedecemos esa instrucción, ¿qué otros beneficios vemos que tenemos? El 4 te dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios en primer lugar, que es lo más importante, y de los hombres en segundo lugar. Y aquí viene la parte donde combina la virtud de obedecer, que son el versículo 1 y 3 que acabamos de leer, con la virtud de depender de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 5, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es dependencia de Dios. Fiarse de Dios con todo nuestro corazón es depender bíblicamente, es dependencia bíblicamente correcta. Además, al decir todo, no queda parte alguna de tu corazón para poder fiarte de ninguna otra cosa o de ningún otro ser. Dice todo tu corazón. Si vos te fías de Jehová de todo tu corazón, entonces no te queda parte de tu corazón para fiarte de otra cosa. Así que, por si no entendiste esa parte, continúa el versículo diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia, que sería autodependencia. Si vos confiás en tu propia prudencia, sería autodependencia, no dependencia de nuestro querido Dios. Entonces, si lo mejor para mi vida es no apoyarme en mi propia prudencia, obviamente, ¿en la prudencia de quién me tengo que apoyar? En la de Dios. Si yo me apoyo en esa prudencia, dice la palabra de Dios, garantiza la palabra de Dios que todo me va a ir bien. No hay otro en quien apoyarse o en quien confiar para que nos vaya a nosotros este bien, que te vaya bien. No en cualquier bien, sino en los que te vaya bien de la palabra de Dios. ¿Lo ven? No cualquier que te vaya bien. Está hermoso, todo chévere, todo macanudo que te vaya bien en cualquier área de tu vida. Pero hay que te vaya bienes en la palabra de Dios. Este es el que nos vaya bien que nosotros queremos tener en nuestras vidas de servicio amoroso cristiano. Para fiarme de alguien, de todo mi corazón, tengo que confiar en ese alguien con la misma intensidad, de todo mi corazón. Entonces, subordino mi voluntad a la voluntad de Dios. Una vez que confío en Jehová de todo corazón, estaré dependiendo de lo que Él me diga que yo haga. Hay solamente dos posibilidades de apoyo aquí: Dios y su prudencia o yo. ¿Cuál elegirías si fueras yo? Lógicamente, si quiero que me vaya bien en los términos de Dios, debo supeditar mi voluntad a la de Dios. Como me fío de Jehová de todo mi corazón, le obedezco, y al hacerlo, dependo enteramente de Él. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, cuerpo, alma, mente y fuerzas, entonces no me va a costar nada depender de Él y fiarme de Él de todo mi corazón, ¿verdad? Tiene lógica. Versículo 6 dice: reconócelo en el camino que quieras. No, en alguno de tus caminos. ¿Qué dice? Todos tus caminos. Eso es lo que dice. Reconócelo en todos tus caminos y entonces, no antes, Él enderezará tus veredas. Si quiero que mis veredas sean enderezadas, y como yo me conozco, les comento, yo necesito, no importa si quiero o no, yo necesito que mis veredas sean enderezadas. Si quiero que mis veredas sean interesadas por Jehová, entonces la primera cosa que tengo que hacer es reconocerlo en todo lo que hago, en todos mis caminos. Mucha atención con esto, mucha atención. Primero viene el reconocimiento a Dios y luego viene el inmenso beneficio del enderezamiento de las veredas. Nunca es al revés. Nunca vas a tener veredas demasiado enderezadas como para pensar que sos digno de Dios. No, tenés que reconocerlo y en ese reconocerlo Él endereza tus veredas. Nuestro Dios no se nos impone. Él necesita esta acción voluntaria y personal de que lo reconozcamos. Esta es una hermosa sección de la Escritura. Fíjense que Dios nos invita a que lo reconozcamos para que enderece nuestras veredas. Esto está en total oposición a quienes piensan que Dios usa a las personas. Si Dios usara a las personas, es decir, vos sos la persona acá, viene Dios con su voluntad, ¡pum!, y te empuja. ¿Para qué te pide que lo reconozcas? Si Dios usara a las personas, no necesitaría de tu reconocimiento, ¿lo ves? ¿Qué cosa, no? Bueno, nos sigue aportando esta sección, yo les dije que le vamos a sacar mucho jugo. Mirá lo que dice el 7, por si no lo entendiste antes, te lo repite de otra manera. No seas sabio en tu propia opinión. Esta es una de las cosas más fáciles para nosotros, no ser sabio, sino justamente ser sabio en nuestra propia opinión. Eso es lo que es fácil. Por eso la recomendación de Dios es que, mira, no te creas que vos te las conocés todas. Yo soy Dios, te comento, yo sí me las conozco todas. No es que Dios conoce muchas, no, Dios conoce todas. A veces nosotros decimos, no sabés, yo me las conozco todas. No, como mucho, conoces muchas, pero todas hay uno solo, nuestro querido Padre Celestial. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Recuerden, cuando leemos esto, no es que estés temblando de miedo, es una reverencia profunda, un respeto profundo. Así que si entendemos eso, podemos decir teme, tranquilamente, porque es respeto profundo. Teme a Jehová, y no solamente eso, dice otra cosa: apártate del mal, apártate del mal. Este es el mismo mensaje que antes, similar, pero de una manera diferente, para que si no lo entendiste así, lo entiendas asá. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿en qué nos beneficia todo esto? Vuelvo a decir, seguí leyendo. En el 8 dice, porque cuando haces esto, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! Ustedes saben que la palabra cuerpo acá es la palabra hebrea shor, S-H-O-R, no es pantaloncito corto, shor. S-H-O-R, así. Bueno, varias traducciones lo han traducido mejor que cuerpo. No está mal cuerpo, verán ahora por qué. Shor en realidad significa ombligo, ombligo. Lo que pasa es que es una figura. Shor, ombligo, en realidad es una figura que representa el total del cuerpo humano. Por eso no está mal que hayan traducido cuerpo. Pero verán que ombligo es una mucho mejor traducción, porque además es lo que es como la palabra debió haber sido traducida. El ombligo es la fuente misma de vida para el niño en el vientre materno. Fíjate ya lo que te está comunicando, ¿ves? Que cuerpo tan solo no te lo comunicaba. Mediante el cordón umbilical, el niño recibe nutrición mientras goza de bienestar en un ambiente perfectamente apropiado y apto para su desarrollo. ¿Vieron todo lo que dice? Ombligo en lugar de cuerpo. Similarmente, respetar a Jehová y apartarse del mal es la fuente de vida para nosotros. Es nuestro ambiente natural. En otras palabras, hacer esas dos acciones tan beneficiosas nos conservan sanos y fuertes mentalmente, emocionalmente y físicamente, por dentro y por fuera. Dejando un dedito acá, vayan conmigo a Proverbios 17, porque hay otra mención de la palabra huesos o cuerpo, o bueno, sí, huesos. Proverbios 17, enseguida volvemos, porque les quiero contrastar el beneficio de temer a Jehová y apartarse del mal, que es medicina a nuestro ombligo y refrigerio para nuestros huesos. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué es lo que hace? ¡Ah, bárbaro! Bueno, pues temer a Jehová y apartarnos de mal es medicina para nuestro ombligo, es refrigerio para nuestros huesos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el contraste! Regresamos entonces sí, a Proverbios 3, en el 9. Es una hermosa palabra de Dios. No hace falta, chocolate por la noticia, no hace falta que yo lo diga. Es preciosa esta palabra. Todo lo que nos está diciendo. Medicina a mi cuerpo, refrigerio a mis huesos, por dentro y por fuera. Sanidad a todo mi ser. Ven, este es un tremendo que me vaya bien. Nos da más instrucciones a partir del 9. Dice, fíjate lo que dice: honra a Jehová con tus bienes. Recuerden que nosotros estamos aprendiendo obediencia. Acá está diciendo a qué cosas tenemos que obedecer y cuáles serán los beneficios de obedecerlo. ¿Lo ven? Esto yo agarré, imagínense, agarré esta sección, pero hay 1100 páginas para ver los beneficios que hay que obedecer y el beneficio de obedecerle a Dios. Y el 9 dice entonces: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, si nosotros obedecemos, es decir, hacemos lo que dice el versículo 9, ¿cómo es que nos va a ir en los términos de Dios? Vean lo que dice el 10. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es muy bueno y muy beneficioso. Ahora bien, daría la impresión de que algunas personas no honran a Dios con sus bienes y sus primicias. Sin embargo, al parecer se los ve rebosantes de prosperidad y de abundancia. La pregunta para hacerse aquí es si la prosperidad viene de fiarse en sí mismos y de apoyarse en su propia prudencia. Si el caso fuera así, sería una abundancia según sus propias manos y esfuerzos, según ellos y no según Dios. Para que nos vaya bien en los términos de Dios, lógicamente debemos estar dentro de los términos de Él. Sus términos son estos y están en su palabra. Es muy probable que si uno no está obedeciendo lo que dice el versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, tampoco esté obedeciendo al 6, que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cualquiera de los casos demostraría que uno es sabio en su propia opinión, lo cual indicaría que uno es más sabio que Jehová. Somos hijos de Dios. Nosotros no debiéramos elegir qué obedecer y qué no, qué me gusta más y qué no me gusta tanto. Debiéramos más bien cerciorarnos de la palabra, y una vez que estamos seguros que es la palabra, nuestra elección siempre debiera ser obedecerla, nunca jamás minimizarla, ningunearla, menospreciarla y mucho menos descartarla. Es la palabra de Dios. La encuentro, no la había visto antes, no me hizo un clic en la cabeza, ahora sí, la hago. Eso es obedecer, acción. Versículo 11, y hablando de menospreciar y todo eso, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Y acá hago un alto también. No me gusta la palabra castigo. Ustedes dirán, ¿qué me importa? Dice castigo, es cierto. Así lo tradujo Casiodoro de Reina y aparece en muchas versiones también. Pero no me gusta la palabra castigo porque no es lo que nosotros entendemos de castigo hoy día. Dios no castiga como nosotros entendemos la palabra castigo, que es infligir algún mal a otra persona. Debiera haber sido traducida, o es mejor entenderla, como corrección, disciplina e instrucción. No castigo. Imagínate, ¿quién quiere estar con un Dios que castiga? Eso es lo que enseña la religión, que Dios castiga. Vos te equivocás y Él te corta, no sé, un brazo, no sé, que le enseñan a la gente. Esas son mentiras que no provienen de Dios. Entonces, tienen que venir de la otra fuente. Si no viene de arriba, viene de abajo, muy de abajo. Dice, no menosprecies, ahora ya haciendo esta corrección, no menosprecies, hijo mío, la corrección, disciplina e instrucción de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, corrige, disciplina, educa, como el padre al hijo a quien quiere. ¡Qué tremendo! Es lógico. Cualquiera de nosotros, seamos o no padres, aún siendo tíos o gente que tiene hijos de otros alrededor nuestro, entiende esto perfectamente. Hebreos 12, les voy a mostrar algo. Nosotros habíamos estudiado que obedecer es hacer lo que dice otro. Cuando ese otro es Dios, entonces tenemos asegurados beneficios de la mano de su gracia. Y acá hay una lista de beneficios que yo saqué de lo que acabamos de leer mientras ustedes encuentran en Hebreos 12. Habíamos visto acá en Proverbios 3 que había largura de días, años de vida y paz se aumentarán, hallaremos gracia, hallaremos buena opinión entre Dios y los hombres, tendremos veredas enderezadas, será medicina a nuestro ombligo, refrigerio a nuestros huesos, nuestros graneros estarán llenos de abundancia y los lagares rebosarán de mosto. En ese obedecerle a Dios, nuestro Padre Celestial nos corrige, nos disciplina y nos educa. En otras palabras, lo que hace básicamente es enderezar nuestras veredas como una parte natural de nuestro obedecerle de manera persistente y amorosa. Por eso es tan importante que aprendamos directamente de la palabra de Dios a obedecerle a Dios y a su palabra. Hebreos 12, mirá lo que dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Claro, ¿cómo no? Caramba. Lógicamente, no todas las situaciones son iguales, pero en una situación normal, el papá y la mamá están ahí para educarnos, al principio necesita, el niño necesita solamente aprender obediencia, es todo lo que necesita aprender. Bueno, no pongas los dedos ahí en el enchufe, no toques la luz, no toques el calefactor porque te vas a quemar, en fin, no agarres nada de, bueno, todo lo que los chicos después a medida que crecen no hacen. Pero al principio necesitamos aprender obediencia y los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes para el bien de ellos. Bueno, si nosotros queremos que nos obedezcan para que les vaya bien, ¿qué te imaginas que quiere Dios? Entonces, aún así esta disciplina amorosa que nos dieron nuestras madres y nuestros padres fue beneficiosa para todos nosotros en esta tierra y los beneficios de esa obediencia durarán lo que dure nuestra vida. ¿Lo ven? En cambio, la de Dios no. Duran los de Dios, cuando vos lo obedeces, duran lo que dura esta vida y siguen en la siguiente, después del retorno del Señor Jesucristo. Los beneficios de obedecer a nuestros padres duran ahora. Yo todavía recuerdo cosas que yo aprendí de ellos, de mi papá y de mi mamá. Entonces van a durar mientras yo dure. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, esas no van a ser necesarias. En cambio, haberle obedecido a Dios me va a hacer ir bien ahora y en la tierra, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces continúa diciendo el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y se refiere a esta tierra y en la nueva. 10. Y aquellos, o sea, papá y mamá, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este papá, para lo que nos es provechoso, para que, mirá lo que dice acá, participemos de su santidad. Cuando vos le obedeces a Dios, participás de la santidad de Dios. ¿Vos querías saber cómo participar? Bueno, pues acá tenés la respuesta. Esta es provechosa, esta obediencia a Dios es provechosa para esta vida y la que viene. Hay un autor que define obediencia y la asocia con dependencia. Eso dice él, que están conectadas. Dice además que obedecer quiere decir, en primer lugar, tomar en serio el discurso del otro. Este es el discurso de nuestro otro, ¿lo ven? Además de al otro, o sea, el autor de este discurso, nuestro querido Dios. Prestar atención, dice, es diferente de oír. No coincide con poner la oreja genéricamente a las conversaciones de las demás, sino con la asunción de sus palabras como potencialmente normativas para uno. Dios dice, esto se hace una norma para mí. Eso quiere decir. En ese sentido, obedecer es depender, dice este autor. Pero además de depender, de dependencia, dice este autor, es elección. Obedecer es elección. Yo elijo obedecer o elijo desobedecer. Isaías 66, por favor. Uno elige obedecer o elige desobedecer. Isaías 63, les voy a mostrar que la desobediencia también es elección. El versículo 4 dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y mirá lo que dice acá, escogieron lo que me desagrada. Uno puede escoger en su vida lo que desagrada a Dios. ¿Por qué no escoger lo que le agrada? Algo que le bendiga a Dios, que es que hagamos su palabra. Ellos escogieron desobedecer, fue su elección voluntaria. Obedecer es una acción hacia adelante, obedecer a Dios. Desobedecer es una acción para atrás, es en reversa. Nosotros queremos aprender a depender de Dios y elegimos hacer lo que Él dice. Y ojo que bíblicamente hablando, o desde el punto de vista de Dios, en la obediencia no hay látigo, no hay castigo. Hay que prestar mucha atención a esto, porque para Dios es obediencia, es por absoluta libre elección amorosa. Dios espera que nosotros deseemos obedecerle. Por eso nos alienta y nos recuerda repetidamente los grandes beneficios en obedecerle. Y entonces voy a hacer una pequeña mención, porque siendo que hablamos de obediencia a Dios, lo cual es acción en su palabra, será muy útil tener en claro que en este contexto una frase común no aplica, que dice, la intención es lo que vale, o la intención es lo que cuenta. Pues no, en este contexto no. No cuenta la intención, cuenta la acción, porque hasta que no haya acción, no hay obediencia. Entonces, si vos te quedás en la intención, chao. ¿Lo ven? Ah, lo que cuenta es la intención, entonces no, se queda en la intención 47 años. En la intención de conocer a Dios, en la intención de obedecerlo a Dios. Ah, pero tiene buena intención. ¿Tiene alguna acción? Es la pregunta. Obediencia no es intención. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre repleto de buenas acciones. No fue un hombre repleto de buenas intenciones. La intención no es lo que cuenta en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos que nuestra obediencia a Dios no sea chispazos, cada tanto, pum, acá le obedezco, 7 meses más tarde le obedezco de nuevo, y allá, uy, leí este, y este versículo sí me gusta, pum, le vuelvo a obedecer. No, qué chispazos. Dios necesita que haya homogeneidad en nuestra obediencia para que se produzcan las bendiciones de su palabra. El mayor beneficio entonces de obedecer es en el persistir, en nuestra perseverancia, en nuestra obediencia continua, lo más continua que podamos, caramba. Yo sé que todos nosotros tenemos los efectos de Adán en nosotros, pero Dios, el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, así que todavía se puede luchar y ganar contra eso. No hay que dejarse ganar por el Adán en uno, hay que permitir que el Cristo en uno salga y uno sea obediente. Así que no es que digo, sí, es una pavada ser obediente. No, es una de las cosas más difíciles ser obedientes. Si no, no tendríamos que aprenderlo de la palabra. Recuerden que el primer ser humano desobedeció y nos metió en este tremendo problema que nosotros ahora tenemos, que es la enfermedad y la muerte, como extremo de todos los problemas que tenemos. Entonces, eso vino por la desobediencia. Bueno, pues nosotros somos proclives, es más fácil desobedecer que obedecer. Bueno, pero caramba, es Dios en Cristo en nosotros. Tenemos la palabra escrita, aprendamos de la palabra a obedecerle a Dios. Y honrémoslo a nuestro querido Dios, bendigámoslo obedeciéndolo. Y tengamos los beneficios tan grandes de hacerlo. Así que necesitamos aprender de la palabra de Dios a obedecerlo y luego mantenernos obedeciéndolo. Deuteronomio 5. El versículo 28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Está bien, estoy de acuerdo, le dijo Jehová a Moisés. Bien está todo lo que han dicho. Mirá lo que dice Dios. Ahora, mirá el 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me respetasen? Vieron, ahí hizo un cambio. Que me respetasen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Con qué propósito, Jehová? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, no ahora, no en la próxima semana, no en esta vida tan solo, para siempre. ¡Ay, que mirá lo que dice Dios! ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¡Qué bárbaro! ¿Te lo imaginaste a Dios diciendo algo así? Diciendo, ¡ay! ¿Quién diera que tuvieran ese corazón? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y vos quedate acá conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra, a fin de que los pongan ya, acción ahora en mi palabra, que los pongan ahora por obra. En la tierra que yo les doy por posesión, mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. ¡Qué bárbaro! Mirá el corazón de Dios expresado. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¡Qué maravilloso! Primera de Juan, capítulo 2. Caramba, si hablamos de obediencia en algún momento, tenemos que llegar a nuestro más grande ejemplo de obediencia, el de nuestro querido Señor Jesucristo. ¿Saben qué pasa? Es que Dios nos pensó para desearle ardientemente. Es parte de nuestro diseño. Lo normal es desearle. Lo normal es querer tener que ver con Dios. Eso es lo normal. Pero además nuestro querido Dios nos dio libre albedrío, a fin de que nuestra relación con Él pudiera ser amorosa, en reciprocidad y absolutamente voluntaria, no compulsiva, no obligada y no temerosa. Dios quiere que nazca de nosotros. Nos explica los grandes beneficios de obedecerle. Pero desea que nos invita a obedecerle. Por eso te dice, mirá, reconoceme en todos tus caminos, porque yo voy a enderezar tus veredas, quédate tranquilo, estoy acá para darte una mano. Una y otra vez lo dice. Entonces, todos los hijos de Dios queremos seguir las pisadas de nuestro Señor, haciendo bienes y sanando. Eso es re canchero, está buenísimo, muy bueno, muy lindo. Eso está re bien, pero la lógica nos indica que primero que nada debemos seguir sus pasos de obediencia. Todos nosotros quisiéramos replicar su andar de poder al sanar la gente, echar fuera demonios y resucitar muertos. Pero antes que todo eso, primero se espera de nosotros que repliquemos su obediencia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El Señor Jesucristo eligió obedecer por amor a su Padre, dejándonos ejemplos para que sigamos también esa pisada. Nuestro Señor anduvo haciendo bienes y sanando justamente porque primero anduvo obedeciendo. Esa es una pisada que queremos pisar de nuestro Señor Jesucristo. Nunca haremos bienes y sanaremos como hizo nuestro Señor hasta que nosotros obedezcamos como hizo nuestro Señor. Hebreos 5. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, bueno, el único que podía librarlo de la muerte era Dios y no fue posible, debido a que Dios y el Señor Jesucristo deseaban nuestra redención, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, miren lo que dice la palabra de Dios, sin hebreo, sin griego, sin arameo. Dice que era hijo. Eso dice. Entonces, es lo que nuestro Señor era. Hijo. Es, perdón. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En su obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le qué, ¿ves? Obediencia es lo que te da la entrada a los beneficios de Dios en Cristo. Jesucristo fue el ser humano que mostró la más grande obediencia a Dios, jamás ofrecida a Él antes o repetida después. Él nunca desobedeció. Sería un error pensar que Él nació obediente y que hubiese sido imposible para Él desobedecer. Él pudo haber desobedecido, solamente que no quiso hacerlo. Igual que cualquier otro ser humano, nosotros, por ejemplo, debido a la naturaleza de Adán, no nació obediente. Nuestro Redentor tuvo que aprender obediencia, igual que tenemos que aprenderla nosotros, y del mismo lugar que la aprendemos nosotros, de la palabra de Dios. Nuestro Señor, igual que nosotros, es descendiente de Adán, a través de su madre. Y así como nosotros traemos la naturaleza del primer ser humano, también la trajo Jesús. ¿A vos te cuesta obedecer? A mí me cuesta. A nuestro Señor también. El aprendizaje de su obediencia vino como producto de lo que padeció. Ciertísimamente, eso leímos recién, ciertísimamente, si Jesús hubiese sido Dios, no hubiese necesitado entrenamiento alguno para ser obediente a sí mismo. ¡Qué locura! Pero también, tampoco hubiese padecido, porque hubiese sido Dios. ¿Qué padecimiento tiene Dios? En contraste a toda esa mentira, Jesucristo era en todo como nosotros. Hebreos 2, por favor. Hebreos 2. Versículo 17 dice: por lo cual debía ser en cuanto, en todo. ¿Cuántos huesos hay? 208 huesos, más o menos. Yo no los conté la última vez, no pude saber cuántas había. 200 y pico de huesos. ¿Cuántos órganos hay? Un montón. ¿Cuántas células? Ni hablar, un montonazo. Él era en todo, como nosotros. Tenía la frente adelante, la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo. Igual que nosotros, él era en todo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrernos, voy a decir. Porque dice a los que son tentados, está hablando de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones, porque él fue tentado. Y él salió bien de las tentaciones. Fueron un desafío para nuestro Señor las tentaciones y lo son para nosotros. Igual, ni más ni menos. Entonces, es importante reconocer que la palabra misma dice que Él era en todo semejante a nosotros. Por eso pudo ser nuestro sumo sacerdote. Es decir, que Adán, Eva, todos los sumos y los no sumos sacerdotes que han habido, Jesús antes de resucitar y nosotros somos semejantes en todo por ser miembros de la raza humana. Este es un detalle importantísimo, porque él, si él era en todo semejante a mí, significa que yo soy en todo semejante a él. En todo. Si yo pienso que a él le fue más fácil que a mí obedecer ante la adversidad, estoy muy equivocado y me freno a mí de obedecer en cualquier adversidad. Y ojo, no vamos a andar comparando mis adversidades o las nuestras con la de nuestro Señor, por el amor de Dios. Si él en estas tan tremendas, terribles, horrendas circunstancias pudo obedecer, ¿qué queda para mí? ¿Tengo excusa? No, un ser humano antes que yo sacó las excusas que yo podía haber tenido. El caudal valiosísimo de la información que estamos nosotros aprendiendo en esta clase de obediencia es muy útil para nuestra vida y tiene su fundamento práctico más sólido en el hecho de que uno tiene que ser conscientes que Jesús fue en todo como nosotros. Él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrernos, porque él no sucumbió a la tentación. Él se mantuvo obediente a Dios y ahora nos puede ayudar a nosotros cuando somos tentados. Siendo que parte de su constitución como ser humano provenía del Creador, que es perfecto en grado absoluto, uno podría pensar que corría con la ventaja que vendría de la perfección de su Padre. Eso sería lo mismo que decir que esa perfección hubiese demandado que no desobedeciera. Es un error pensar de este modo. Pues Adán era perfecto y vivía en un mundo en el que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, pecó. Adán y Eva sucumbieron ante una tentación y tenían cuerpos, mentes y un mundo que los rodeaba que estaba aún incontaminado. Ese mundo en el que vivían era perfecto comparado con este de hoy día y con el de la época de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue tentado más veces en un mundo que ya estaba infectado por el maligno accionar del diablo. Jesucristo pudo haber pecado como Adán y Eva, pero decidió no hacerlo. La obediencia de Jesús a Dios fue voluntaria, recta, nivelada, homogénea, perfecta y persistente en grado absoluto. Nuestro Señor no manifestó chispazos de obediencia. Él fue persistente en su obedecerle a Dios. Para él, obedecerle a Dios era un estado continuo, voluntario y amoroso. Salmos, el 40, por favor, les voy a mostrar en este salmo profético la predisposición que tenía nuestro Señor Jesucristo, que ya sabía Dios que Él iba a tener. En este salmo lo vamos a ver. La predisposición futura que iba a tener nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Dios y su palabra. En el Salmo 40, el versículo 7 dice: Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y mirá lo que dice el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mirá lo que, mirá el adelanto profético de cuál iba a ser. No es que Dios lo iba a fabricar, por así decir, de tal manera que él fuera obediente. No, él iba a hacerse obediente. Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! Si vos pensás que él tuvo ventaja con respecto a Dios por su formación biológica y divina, entonces tenés la perfecta excusa para no obedecer. Sin embargo, ¡no! Él era en todo como vos. Adán, Eva, Jesús antes de ser resucitado y nosotros somos seres humanos y por lo tanto semejantes entre nosotros. Adán y Eva pecaron y nosotros cada tanto pecamos por nuestra propia voluntad cuando nos gana la tentación. Jesucristo, muy en cambio, nunca pecó por su libre voluntad. Hebreos 4. En el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, o sea, en contraste, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, él quiso no pecar, él quiso obedecer, él deseó obedecer, él deseó no pecar. Él fue tentado igual que cualquier otro ser humano como él, como nosotros, para que ningún otro ser humano como él jamás tenga que soportar la confrontación con el diablo en el desierto y luego la horrenda muerte en el madero. 1 Corintios 10, ya que hablamos de tentaciones, hagamos este alto. En el versículo 13 dice, que no nos, acá digo nos, porque habla de nosotros, porque los corintios y nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La parte primordial de la salida ya nos fue dada por Dios en su palabra. Esa palabra es justamente la que usó nuestro Señor, que respondió a cada una de las tres tentaciones en Mateo, escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la salida primordial que Dios ya dio a la tentación. Ahora, no obstante, así tal cual está escrito, daría la impresión que Dios da la tentación y Dios da la salida. ¡Qué locura! Para nada es así, es incorrecto. Toda tentación tiene un padre, el diablo, y toda salida tiene otro, nuestro Padre Celestial. Dios da la salida. Así que las tentaciones que jamás provienen de Dios y que cada tanto tenemos que soportar son comunes a todos los seres humanos, lo cual incluye, lógicamente, a nuestro Señor. Santiago capítulo 1. La mayoría ya se imaginaban que íbamos a terminar en algún momento en Santiago si hablábamos de tentaciones. Santiago 1, Versículo 12 comenzamos, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cristo fue bienaventurado porque fue un varón que soportó la tentación. Así que ni él ni nosotros podemos decir que somos tentados por Dios por la razón que da el versículo 13, que es: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y acá voy a hacer un cambio en esta palabra para que entendamos bien. Entonces leo de nuevo el 14, en lugar de concupiscencia yo les voy a leer. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia codicia, intenso deseo, pasión, es atraído y seducido. Si vos no tenés eso bajo control, es otra cosa, es otro el baile. Hay otra versión de la Biblia que tradujo al versículo 14, ustedes lean el de nuestra versión, yo les leo el de esta versión, que dice: más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo, dice. Es tu propio deseo el que vos tenés que hacer que se alinee con la palabra de Dios. En otras palabras, aplicando lo que dice este versículo, Jesús no desobedeció porque había decidido no desobedecer. Él deseó no pecar. Su decisión de no quebrantar la palabra de su Padre no fue una respuesta automática como comandada por algún algoritmo cibernético. Esa decisión fue una respuesta amorosa, en obediencia a su Padre. La voluntad de su Padre era normativa para Jesús, era la norma para su vida. Fíjense qué ejemplo nos dejó nuestro Señor. Él demostró haber decidido no pecar, aunque a sabiendas eso lo llevara a la muerte. Su obediencia fue hasta ese extremo. Jesús hizo por su propia voluntad, como gesto de su amor a su Padre, exactamente lo que quiso Dios. Al hacerlo, se supeditó a los términos de su Padre, que obviamente fue que debía ofrecer su vida para redimir a la humanidad del efecto nocivo del acto voluntario y desobediente del primer Adán. ¡Qué ejemplo el de nuestro querido Señor Jesucristo! Ahora bien, en su obediencia amorosa y voluntaria, el Hijo de Dios, es decir, nosotros, es como el ferrocarril. El tren tiene su mayor grado de libertad en las vías. Cuando un tren sale de las vías, que son su ambiente natural, se dice que descarriló, y siempre es un accidente. Igual es con nosotros. El grado más alto de libertad del Hijo de Dios es andando en las vías de la palabra de Dios revelada por escrito. Eso es normal en un Hijo de Dios. Guardar sus mandamientos en nuestro corazón y fiarnos de Él con todo ese corazón guardado en la palabra y guardador de la palabra. ¿Cómo no honrarlo a Dios con el bien de nuestras vidas y reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él pueda enderezar nuestras veredas para nuestro perpetuo bien? ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué palabra nos ha dado para que a nosotros, haciendo esta palabra, nos vaya bien? Nos vaya bien en cualquier situación cuando obedecemos esta palabra de Dios. Gracias, querido Dios, por esta tremenda, simple, entendible y práctica palabra para nuestras vidas. Te agradecemos profundamente por esta ocasión que tenemos cada tanto de reunirnos para compartirla de nuestro corazón con los corazones de nuestros hermanos en Cristo. Te agradecemos por esto en el nombre del querido Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro valiente Salvador. En el nombre de Él te agradecemos. Amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Gracias.